Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, buenas noches o buenos días si nos oyen en diferido. Una vez más estamos aquí en Costa del Sol FM 93.1, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Con ustedes, mi querido amigo Gamal Sol y mi persona, Dayana Cristina Dussol. Hola, Gamal, ¿cómo estás?
Hola, Dayana, buenas tardes. Feliz semana
feliz semana
para todos nuestros estimados radioescuchas.
Claro que sí. Mira, hoy, vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que cuando terminamos de grabar, tuvimos una conversación más amplia, privada, Gamal y yo, sobre si hay dictaduras buenas y dictaduras malas, porque él me contó un poco de su experiencia cuando en los años 80 hizo un viaje hacia el Cono Sur, a varios países, y estuvo en Chile. Entonces, entre las experiencias personales de él y las experiencias de mi familia, porque, bueno, yo, además de lo que... Entonces, Gamal, cuéntanos tu experiencia cuando fuiste a Chile, ¿con qué mentalidad llegaste y qué fue que viviste en Chile en los años 80?
Bueno, fíjate que cuando hablamos casualmente del nombre de nuestro programa, Dos Voces, Dos Visiones, de alguna manera hacíamos gala de eso, donde tú... decías que sí habían dictaduras buenas y yo decía que todas las dictaduras eran malas, ¿no? Tenían factores comunes, todas las dictaduras, independientemente de que fueran socialista, militar, de derecha, progresista, no importa el tipo de dictadura, todas las dictaduras son malas. Sin embargo, exactamente hace más de 42 años, porque fue en enero de 1982, yo hice un periplo por el sur, entre ellos destaco la visita a Perú, que era el primer gobierno de Alan García, que era totalmente socialista. Y en esa época, en enero de 1982, yo veía en Perú lo que hemos visto aquí en los últimos años, ¿no? Una devaluación galopante, devaluación diaria, control de cambio, los niños de la calle pidiendo en los semáforos, la comunidad indígena invadiendo plazas, avenidas y todo eso porque se están muriendo de hambre. Bueno, en líneas generales, de verdad que para mí fue traumático ver aquello, porque obviamente en enero de 1982 Venezuela era totalmente diferente a lo que es hoy día, ¿no? Y me impactó mucho eso. Luego de ahí viajé a Chile, y cuando llegué a Chile, que estaba en una actividad de conferencia, de reuniones, de entrenamiento. Bueno, una de las primeras cosas que hice en público en uno de esos eventos fue cuestionar y criticar fuertemente la dictadura militar chilena, sin yo conocer absolutamente nada, ¿no?, de los detalles de esa dictadura. Y como cosa curiosa, casi en el coffee break, por así decirlo, de esa actividad que estábamos haciendo, que duraba todo el día, bueno, resulta que los militares de la dictadura estaban infiltrados en todos lados. O sea, normalmente tanto en las dictaduras militares como en las dictaduras comunistas, siempre tienen absoluta y totalmente infiltrado todos los ambientes. Y a mí se me acercó un militar, específicamente de la aviación, Bueno, de alguna manera advirtiéndome, yo considero que no fue amenaza, sino una advertencia de que evitara hacer comentarios del gobierno, de la dictadura. Y en contrapartida, ese militar me regaló un libro que relataba la situación vivida en Chile durante el gobierno de Salvador Allende. Con evidencias, con fotografías y todo, ¿no? Y realmente lo que se vivía en Chile, en el gobierno de Salvador Allende, era una cosa desastrosa que uno jamás se imaginaba, pues, o sea, escasez de todo, había que hacer cola para tú comprar lo que te tocaba porque era racionado. Por supuesto que los miembros del gobierno sí tenían todos los privilegios y eran descarados en hacer gala de todo el bienestar que ellos tenían. La primera dama, bueno, colecciones de carteras, de zapatos, de vestidos, y hacía gala de eso y de las fiestas y de las cosas que hacían, mientras que la gente se estaba muriendo de hambre y no, y escaseaba todo. Entonces, como yo me quedé allá un cierto tiempo, me tocó vivir la dictadura de Pinochet. Y resulta que en la medida que iban pasando los días y yo iba viendo lo que ocurría en Chile en esa época, el avance, el progreso, la seguridad, la disciplina, el orden, o sea, cuando yo fui viendo todo aquello, por supuesto, pudiéramos decir que era algo parecido a la dictadura que hubo en Venezuela con Pérez Jiménez. Prácticamente te puedo decir que quedé prendado de esa dictadura, o sea, enamorado de esa dictadura, porque, bueno, sin estar tú involucrado en ninguna actividad política, vivía súper bien en Chile y me vine, después de haber estado allá el tiempo que me tocó estar, me vine de verdad muy, muy gratamente impresionado de lo que estaba ocurriendo en Chile en esa época. Ahí es una contradicción a lo que yo te decía. Cuando tú comentabas que sí hay dictaduras buenas, yo te decía que para mí todas las dictaduras eran malas. Bueno, yo ahí pudiera coincidir contigo que las dictaduras, hay dictaduras buenas por el criterio y la opinión personal que tengo yo de la dictadura de Pinochet, que definitivamente fue la que generó el progreso que Chile tuvo desde esa época hasta hoy día, porque se ha mantenido esa apertura a pesar de los distintos gobiernos que han habido, el desarrollo, el crecimiento económico, político y social. Sin embargo, en la conversación que tú y yo tuvimos tras bastidores ese día, comentábamos que qué tal si igual hubiera llegado un gobierno progresista, liberal o de derecha, por así decirlo, bueno, probablemente hubiera tenido el mismo desarrollo sin los traumas, los controles, el meter tanta gente presa, en desaparecer gente, que hizo la dictadura de Pinochet. Entonces, ahí es donde mi argumento de que las dictaduras son malas se fortalece porque con un gobierno progresista liberal, probablemente sin ningún tipo de restricciones de medios de comunicación, sin restringir la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad política, bueno, hubiera sido, por supuesto, que infinitamente superior que una dictadura como la que hizo Pinochet o como la que hizo Pérez Jiménez, ¿no? Esa es mi opinión con relación a esa situación.
Bueno, Gamal, primero que todo, yo quiero aclarar algo. Yo no he dicho que hay dictaduras buenas y dictaduras malas. sino que hay dictaduras en donde los países prosperan que a costa de la libertad, como lo que pasó en Chile, ¿no? O lo que pasó en Perú. Pero siempre hay que sacrificar la libertad para ser próspero. El problema con las dictaduras es que mientras las dictaduras de derecha pueden generar prosperidad, o las nacionalistas, como la de Pérez Jiménez, que amaba a Venezuela, porque eso es algo que nadie puede negar, el socialismo siempre es malo, es malísimo. Primero porque siempre termina en tiranías, corrupción y el tan anhelado panorama de igualdad termina en igualdad, pero hacia la pobreza extrema, ¿no? Entonces esa es realmente mi, ¿cómo te digo?, mi visión. Entonces, a veces, claro, a veces uno se pregunta, ¿serán necesarios 5 o 10 años de una dictadura de derecha como para enderezar el camino y para ser prósperos? A costa de la libertad, yo por lo menos que soy de la generación X, que nací en un país donde había plena libertad y de paso prosperidad para el que quisiera trabajar, yo siento que yo preferiría mil veces regresar a una democracia imperfecta, ¿no? Que fueron esos 40 años que vivimos aquí en Venezuela. Yo, desde pequeña, como mis abuelos vinieron de Rumania, siempre oí y lo malo del comunismo, porque ellos vivían en una ciudad que se llama Constanza, que es una ciudad de costa. Y ahí más o menos estaban prosperando y ya tenían una importadora de licores después de la guerra, un poquito bastante exitosa, se estaba perfilando muy bien. Y cuando llega Ceausescu, por supuesto, le expropian todo. Ahí, mi abuelo tiene que salir, va para Grecia. Obviamente, después de la guerra, Europa no era el lugar para vivir. Y un tío de mi abuelo le dice, estaba en Perú. Y le dice, no, mira, yo hice unos estudios, un tío increíble, que era increíblemente culto, se llama Aristides. Él le recomienda a mi abuelo, vete para Venezuela y yo te alcanzo allá. Porque según lo que yo estoy viendo, es un país próspero, un país con todo y que hay una dictadura de derecha, es un país en donde se puede hacer dinero, ¿no? Entonces, por eso decidieron, incluso sabiendo que iban a salir de un comunismo en Rumania, venir a un país en donde había una dictadura de derecha, pero se podía prosperar. Entonces, fíjate que yo pienso que dependiendo de las personas, que es lo que tú buscas, ¿no? ¿Tú quieres ser próspero y no tener la libertad de expresarte? Bueno, puedes a lo mejor establecerte en una dictadura. Uno tenga que sacrificar la libertad, ¿no? ¿Tú qué opinas, Gamal?
Sí, bueno, todo lo que has expresado, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, ¿no? Y bueno, profundizando en esa parte que has venido comentando, coincidimos en que entre el comunismo y una dictadura progresista con libertad económica, con libertad para el emprendimiento, para el trabajo, para el crecimiento económico, para el desarrollo, indudablemente que no hay comparación. Es preferible ese tipo de dictadura como comenté yo lo que viví en el 82 en Chile, ¿no? Y lo que se vivió en Venezuela en la época de Pérez Jiménez versus lo que se ha vivido en todas las dictaduras comunistas, ¿no? O sea, si tú te pones a analizar la historia desde el nacimiento del comunismo hasta hoy día, no existe ningún régimen comunista que ha sido exitoso. Eso no existe en el planeta Tierra. Por el contrario, todos los gobiernos comunistas han sido un desastre para sus países, para sus ciudadanos. O sea, es la demostración más evidente de que esas personas no son patriotas, son detestan si se quiere a su país, a sus ciudadanos, porque lo que buscan es llevarlos a la pobreza, asumirlos en la ruina, a coaccionarlos y evitar de que prosperen, de que trabajen, de que tengan emprendimiento. O sea, cuando tú te pones a ver ese tipo de régimen, es destructivo tanto del país como de la sociedad y los ciudadanos que gobiernan. O sea, eso no existe. Entonces, cuando alguien de otro país o en algún organismo internacional, como ha hecho Milei, como ha hecho Bukele, que los protesta, los critica, ellos se escudan diciendo, no, que las sanciones, que el bloqueo, o sea, se excusan de cosas totalmente absurdas y que es una farsa, pues, porque es mentira de que el bloqueo los impide hacer las cosas. El bloqueo es la excusa para ellos decir que no están haciendo las cosas y que no hay desarrollo porque el bloqueo los impide, cosa que es totalmente falso porque eso también está súper demostrado, ¿no? Ahora, indudablemente que a lo mejor al salir de este tipo de régimen, probablemente, como dijiste tú anteriormente, haga falta a lo mejor una dictadura de derecha, uno no sabe, como para equilibrar y terminar de, bueno, a lo mejor de reinstitucionalizar el país, de volver a la normalidad y a una serie de situaciones que permita lograr una transición hacia la verdadera democracia. Que hasta ahora en estos países lo que hemos tenido es una pseudo democracia. A nivel general en Latinoamérica lo que ha habido es pseudo democracia, pero no democracia. No sé si tú quieres complementar algo a lo que estoy diciendo.
Sí, cómo no. Fíjate que se habla mucho de la ideologización, ¿verdad? Y cualquiera puede pensar que en Rumania durante 24 años, que es el ejemplo que tengo yo como más cercano, familiar, habían ideologizado a la gente. Bueno, de hecho había culto a la personalidad de Ceausescu y de la esposa, ¿no? Pero fíjate lo que iban era como reteniendo un odio tan grande por esa gente, por el hambre que le hacían pasar, por el trabajo que le hacía pasar, que en 24 años lo que hubo fue una explosión social que, bueno, terminó como sabemos que terminó. Los chauchescos fusilados y el comunismo derrotado, ¿no? Entonces yo pienso que ese, o sea, cuando tú hablas con un cubano, cuando tú hablas con un polaco, cuando tú hablas con, qué sé yo,
Ruso.
un opositor a los rusos, como la gente de Navalny o algo, son completamente anticomunistas, ¿no? Muchísimo más que una persona, que un americano que haya vivido toda su vida en Estados Unidos, que hasta a veces son de izquierda porque no conocen las realidades, ¿no?
Sí, ahora tú te has preguntado, Dayana, ¿alguna vez con tanto conocimiento que tienes del mundo internacional, precisamente por la profesión que tú tienes, por qué los regímenes comunistas duran tanto si son tan desastrosos?
Bueno, la verdad es que esa pregunta te la iba a hacer yo a ti. Te lo. Pero fíjate que de verdad que no tiene respuesta. Por otro lado, fíjate por lo menos te lo voy a decir con un ejemplo también de un testimonio real. A los 9 años de ya estar mis abuelos aquí en Venezuela, sacaron a la mamá de mi abuela y a su hermano para que vinieran a Venezuela a vivir la democracia, a tener su propio apartamento, todo. Y es como la leyenda esta de las ranitas, que tú sabes que las pones en agua tibia y ellas están sabrosas en su agüita tibia y después les va subiendo la temperatura, le va subiendo la temperatura y no se dan cuenta y ellas siguen ahí, se acostumbran tanto al calorcito que terminan achicharradas. Pues esta gente, mi abuelita Rada y mi tío Jorge, ellos vinieron a Venezuela y no pudieron acostumbrarse a tanta prosperidad, tanta libertad, no se acostumbraban. Se regresaron a Rumania. No podían vivir en un país con tanta libertad. Ellos querían seguir viviendo en su casita, con sus conocidos y en su sistema, ¿no? De hecho, era un sistema tan hambreador que por valija diplomática, mi abuela le mandaba 2 cajas a su hermano y a su abuela, a mi bisabuela, con productos de comida porque no se daban basto. Entonces sí creo que debe haber un factor no tanto de ideologización como de costumbre. La gente se va acostumbrando, ¿no? O sea, es como yo prefiero estar en mi país que en un sistema que no conozco, ¿no? Porque bueno, primero salieron de la guerra, después llegaron al comunismo. Entonces es lo que yo pienso que puede pasar por un lado. Ahora, actualmente, las tiranías que se han perpetuado por más de 20 años, pienso que es porque se ha tejido una red muy, pero muy bien detallada, en donde se une la receta mágica del narcotráfico, ¿verdad? Que es lo que más empodera a las personas cuando están en estas tiranías. Y definitivamente pienso que el narcotráfico tiene mucho poder en el mundo, aunque no se acepte, ¿no?
Sí,
es
pero,
lo que yo veo.
Sí, pero yo voy a darte mi opinión a la pregunta que te hice, que tú me dijiste que me la ibas a hacer tú a mí. Yo soy un convencido de que esos regímenes se han perpetuado porque lo sostiene el poder militar, el poder de las armas que está a favor de esos regímenes. O sea, cuando tú analizas el régimen ruso, los regímenes comunistas europeos, el caso de Cuba y cualquier otro régimen que ha habido en Latinoamérica similar, todos están sostenidos por las armas, por el régimen, no necesariamente por el narcotráfico, más bien por el régimen de la represión y de las armas, que de alguna manera le generan terror a los ciudadanos y por eso la gente evita protestar, expresar sus pensamientos, su opinión, porque prácticamente quien sostiene el régimen son las armas. Y los privilegiados son los militares y lo que manejan las riquezas son los militares. O sea, eso en todos los regímenes comunistas del planeta Tierra, el factor común es sostener al régimen porque el poder militar es aliado al gobierno, porque si el poder militar fuera institucional, fuera apolítico, fuera constitucional, por supuesto que defendería unos resultados electorales en función a lo que salió, defendería la constitución en función a las libertades, defendería a los ciudadanos para que tuvieran el desempeño de todos los privilegios que brinda la democracia. Y es todo lo contrario, o sea, los regímenes militares, comunistas, al sostenerse de los militares lo que hacen es precisamente apoyar lo que diga la persona que está manejando la dictadura, o sea, es decir, poquiticas personas, poniéndose en manos del presidente de la República y sus 2, 3, 4 aliados, pero que de alguna manera tienen el poder militar a su favor, esas 4 personas someten a países como Rusia, Cuba, todos los países comunistas que hemos tenido alrededor del mundo, en toda la Europa comunista. Someten a poblaciones de 100, de 200 millones, de 50 millones. O sea, tú dices, wow, ¿Cómo cuatro personas someten a toda la población de un país? Bueno, no necesariamente son cuatro personas, son las cuatro personas las que dirigen a la Fuerza Armada y esa Fuerza Armada, a través de las órdenes de estas dos, tres, cuatro personas, someten a toda la población.
Bueno, fíjate que sí, pero por lo menos hay algo muy curioso en China, que yo he estado estudiando por algún tiempo, porque me apasiona lo que está pasando en China, porque a veces tú dices, no, un comunismo horrible, pero hay prosperidad, pero hay desarrollo, pero está todo, ellos están sobrepasando a casi todos los países en lo que es desarrollo de tecnologías disruptivas, de su red de trenes de a la velocidad de la luz, qué sé yo, ¿no? Una cantidad de cosas buenas que tú dices, pero ¿cómo se puede lograr eso en comunismo? Y aunque tú no creas, Gamal, en China hay un componente racista. El 90% de los chinos son de la etnia Han, pero hay otro componente, un poquito más del 10%, que pertenece a 56 etnias diferentes, ¿ok? En donde están los mongoles, donde están los tibetanos, donde están algunos que de hecho son musulmanes, todas esas repúblicas rusas, ¿no? Y resulta que los han ido anulando completamente, porque ahí tiene que imperar la etnia Han y tiene que mandar la etnia Han. Entonces es algo increíble, claro, la etnia Han es el 90% y están saliendo de la pobreza, todo lo que tú quieras, pero por lo menos hay etnias que no van a ver la luz del día en China, a menos o que se vayan de China o terminan en campos de concentración de reeducación, ¿no? Entonces, fíjate ese factor, que hablemos de, vamos a decir, el comunismo, que no lo considero comunismo, el de China, más extenso del mundo, ¿no?
Sí, pero
Porque
claro,
es
lo que pasa es que
un
China,
régimen que ya no le...
claro, lo que pasa es que China da un vuelco hacia lo que es, como lo dijiste tú, la industrialización, la tecnología, el desarrollo. Entonces puede seguir siendo un régimen comunista, pero que de alguna manera se ha plegado a la globalización del desarrollo, muy diferente a los otros regímenes comunistas que más bien se ha plegado al régimen del atraso, cosa totalmente contraria a lo que ha hecho China. Y entonces en China, de alguna manera, sigue siendo un régimen comunista, pero que se ha abierto al capitalismo salvaje, se ha abierto al emprendimiento, se ha abierto a la prosperidad de muchos de sus ciudadanos. Entonces, al desarrollo en todas las áreas. O sea, tú hoy por hoy ves que China es el país del mundo que tiene el mayor desarrollo estructural también, de construcción de obras majestuosas, puentes, aeropuertos. La parte tecnológica, todo eso. Entonces, cuando tú ves, China se ha pegado al desarrollo en esa parte, pero bueno, manejado por un régimen comunista, porque bueno, está muy, muy, muy arraigado, pero entonces, esa es la situación de China.
Es así, aunque yo pienso que si tú tienes más de 1.400 millones de personas en donde el 80, 70% está viviendo bien mientras no se mete en política, no es tan malo el resultado, ¿no?
Exactamente. Y probablemente el gobierno chino ha entendido eso, por supuesto. Entonces,
Claro, porque la prosperidad es lo que va imperando, ¿no?
es que muchas veces, mira, si tú tienes un régimen comunista que le da prosperidad a sus habitantes, le da bienestar, le da seguridad social, le da salud, las cosas básicas. Mira, la gente no quiere que se vayan. La gente no quiere que se vayan. Ahora, si tú tienes un régimen comunista que maltrata a sus ciudadanos, maltrata a todo el mundo, no se la lleva bien con nadie y aparte de eso se quieren quedar en el gobierno a la fuerza, le es más difícil. háganse las cosas fáciles ellos mismos, o sea, gobiernen de verdad, verdad, para darle bienestar al pueblo y a la sociedad y al país, y bueno, quédense gobernando, la gente no va a querer que se vayan, ahí de verdad se iban a votar por ellos, pero ellos mismos se la hacen más difícil con la actitud que adoptan, ¿no? Entonces yo creo que ellos mismos tienen como una, como lo dijo un médico o psicólogo, tienen una tara mental y dio una explicación psicológica al respecto, ¿no?
Mira, ¿cómo estamos de tiempo?
Bueno, Dayana, ya estamos a punto de culminar. Yo creo que si nos quedan aspectos de este tema, pudiéramos seguir en cualquier otro programa o como un punto adicional, complementario en otro programa, pero definitivamente yo creo que lo que debe predominar para darle bienestar a cualquier país es la apertura, las libertades económicas, la seguridad jurídica, la seguridad social, la seguridad personal, que lamentablemente adolecen en muchos países y primordialmente sobre todo los que tienen régimen de socialistas y comunistas que no valoran esos principios, ¿no?
Sí, bueno, yo también me decanto por la libertad, definitivamente.
Muy bien. Sí. Entonces yo creo que en ese aspecto estamos alineados mucho. Bueno, sí. hasta aquí, queridos oyentes, nuestro programa de hoy, con algunos inconvenientes de conexión, se nos cayó la conexión en varias oportunidades, pedimos disculpas por eso, deseamos que tengan una excelente semana y aquí despedimos nuestro programa de Dos Voces, Dos Visiones. He transmitido, termina tú, Dayanita, por
Costa del Sol FM 93.1 desde Güiria, Estado Sucre.
Sucre. Bueno, queridos oyentes, feliz semana para todos.
Mil bendiciones. Chao.
Chao.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.